calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Bienvenidos y bienvenidas a Educación en el Aire, este programa radial que hacemos desde el Senado Universitario. Para este episodio vamos a conversar con Francisco Nova, el senador universitario, colaborador del estamento estudiantil de la actual mesa del Senado, y también vamos a conversar con la presidenta FECH electa y la actual presidenta de la Federación de Estudiantes, Catalina Lufín. Primero les quiero dar la bienvenida. Bienvenida Catalina, bienvenido Francisco, ¿cómo están?
Hola, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación.
Hola, ¿todo bien por acá también?
Qué bueno, vamos a comenzar conversando sobre lo que fueron las elecciones FECH, donde Catalina fue electa como presidenta, ¿cierto? Su lista resultó ganadora. Si nos pueden comentar un poco cómo se vivió este momento de la federación, en el que después de mucho tiempo vuelven a tener una mesa directiva, ¿cierto? Si nos puedes comentar un poco, Catalina, cómo se vivió dentro del movimiento estudiantil, dentro de la organización estudiantil.
Sí, la verdad es que fue bien emocionante. Fueron semanas súper agitadas de hacer campaña, de ir haciendo una especie como de tour, de gira a lo largo de toda la universidad. Y claro, justamente decantó en una alegre victoria, no solamente para la lista, sino que yo creo que para todas las y los estudiantes, que se sentía esa necesidad de que no hubiera una mesa de federación activa, de que muchas demandas estudiantiles fuesen quedando un poco relegadas o en el olvido. Entonces creo que fue eso, un sentimiento de mucha alegría y ahora también de mucho nerviosismo, porque se nos viene mucho trabajo por delante y tenemos un tiempo igual bien acotado, en donde queremos avanzar en todos nuestros proyectos, en el programa que prometimos durante la campaña. Entonces, un poco de una combinación de esas dos cosas, asumir una tarea muy pesada, con mucha felicidad, pero también con el nervio de ojalá poder estar a la altura de lo que se nos está demandando.
Senador Nova, no sé cómo usted vivió también esta experiencia de la nueva elección de la federación dentro de su espacio. No sé si nos puede comentar un poco sobre aquello.
Sí, o sea, claro, yo no era parte de como la coalición que se formó para ir a la lista. Éramos como, estábamos en frente distinto. Nosotros particularmente con la organización a la que pertenezco no competimos a nivel de lista, pero sí a consejerías, donde tuvimos como competencia en ciertos espacios, ciertas unidades académicas para tal cupo. De todas formas, yo personalmente lo veo con gran alegría que vuelva a renacer la federación. Confío en el liderazgo de Catalina igual, y creo que bueno, es un periodo acotado, como dijo, tienen pocos meses para cumplir un programa bastante ambicioso, pero creo que dentro del trabajo que he visto que se ha estado llevando dentro de esta semana, en cuanto a como la priorización de las líneas programáticas, me parece que pueden salir buenas cosas de ahí. Así que bueno, estoy también un poco ansioso porque salga bien dentro del trabajo de la federación las cosas, y comprometido también como aportar dentro de lo que se pueda.
Si pudieran un poco comentarme sobre estos temas centrales en los que se enfocó también la campaña de esta lista ganadora a la FECH, y cuál es la intención de conducir la federación en este momento del país también. Si nos puedes comentar, Catalina, sobre aquello.
Y yo creo que en realidad, y algo no exclusivo de la lista, yo creo que de todas las personas que presentaron candidatura o de distintos pactos, había algo transversal, que era la preocupación un poco doble por poder recuperar quizá algunas demandas más bien históricas a propósito de reactivar el movimiento estudiantil a nivel nacional, seguir poniendo en la palestra temas como la educación sexual integral, la gratuidad, el financiamiento. Y al mismo tiempo, sin ser esto dicotómico, tener preocupaciones por poder resolver cuestiones más inmediatas o locales, como lo son temáticas de bienestar asociadas a alimentación, asociadas también a infraestructura, ¿no? Todo ese tipo de cosas creo que se pudieron conjugar muy bien, bueno, en el programa de Súbete a la FECH, pero también lo vi en realidad en varios otros discursos, en varias otras intenciones, y eso es porque, al menos yo creo que luego de no tener federación durante varios años, Esos varios años no fueron tampoco muertos o vacíos, sino que nos permitieron también dar un análisis súper robusto a propósito de cuáles eran las necesidades del periodo, de cuál es la educación con perspectiva de futuro que queremos construir. Entonces, por eso creo que hay hartos puntos de coincidencia. Y ahora en adelante, bueno, justamente lo que decía, no estamos haciendo una priorización de lineamientos, y en ese sentido nos interesa ahora lo que tiene que ver con el bienestar y con el financiamiento en la educación, viendo que hay una crisis generalizada a nivel nacional de las instituciones de educación superior públicas, y particularmente en la Universidad de Chile. Esto se traduce, por ejemplo, en mala mantención de infraestructura, en una calidad de estudio que no es del todo digna, por ejemplo, en malas condiciones de alimentación, en crisis de salud mental, agobio académico. Entonces, estamos un poco tratando de hacer esa conexión a través de un diagnóstico que se está discutiendo en distintas facultades, donde vamos a poder tener una percepción más cercana, más íntima, de cómo la gestión de recursos, de cómo las distintas medidas y políticas que se toman desde la Universidad de Chile efectivamente se ejecutan dentro de la comunidad.
Senador Noa, que desde el Senado Universitario y como colaborador del estamento estudiantil en esta nueva mesa del Senado, ¿cuáles son sus temas centrales y los temas centrales que le importan también a la llamada bancada estudiantil del Senado Universitario? ¿Y cuáles son también sus temas prioritarios como colaborador de esta mesa?
Claro, bueno, igual va un poco en la línea de lo que comentaba Catalina previamente. Nosotros igual tenemos bastante interés en cosas de bienestar, de infraestructura. Sabemos que si bien el Senado no es un órgano donde se puedan tomar medidas resolutivas a alguna de estas problemáticas, de todas formas sirve un poco como para problematizarlas y hacer llegar como a la instancia donde corresponde. Mi visión de lo que es el Senado es que igual la incidencia de la representación estudiantil hay incidencia en temas más allá de infraestructura y bienestar, como menciona Catalina, como que tenemos un poco como la facilidad de estar como en decisiones estratégicas de la universidad y las unidades académicas relativas, por ejemplo, en cuanto a la innovación curricular, a la formación de profesionales según corresponda. Actualmente estamos desarrollando, por ejemplo, en la Comisión de Presupuesto y Gestión, la política universidad-empresa, que tiene que ver mucho con cómo se vincula la universidad y el medio para así como un poco esta retroalimentación que no solamente es unidireccional, sino que también nosotros podemos retroalimentar en la formación de profesionales como Universidad de Chile a lo que está necesitando el medio. Creo que esas son como decisiones que también me parece que deberían ser parte de lo que es la representación estudiantil. Avances, por ejemplo, en investigación y desarrollo, con estudiantes de pregrado, reaparición de actores relevantes de la universidad en la educación, en la discusión pública, como hemos visto últimamente a la volviendo como a salir como en medios de comunicación, y eso también creo que le hace bien al estamento estudiantil. Y bueno, como mencionaba, como bancada igual nos interesa bastante el tema de ir avanzando en estas cosas estratégicas, así como también en las cosas prácticas, como el tema de la infraestructura, los problemas que hemos visto en alguna unidad académica reciente, y sobre todo en temas como presupuestarios, donde tenemos mayor incidencia en el momento de ratificación del presupuesto.
Bueno, les quiero recordar a quienes nos están escuchando que estoy conversando con el senador Francisco Noa, colaborador del estamento estudiantil, y con la presidenta de la FECH, Catalina Lufín, recientemente electa y que está comenzando su periodo de el periodo de esta federación. Quisiéramos también saber, Catalina, si nos pudieras comentar un poco cómo ves tú este momento político de la FECH. Este momento en el que la federación se vuelve a constituir y vuelve a lograr tener un quórum, digamos que sinceramente tampoco fue un quórum tan alto, no sé cómo tú ves eso también dentro de lo que puede ser la organización estudiantil. Y finalmente, ¿qué crees tú que está pasando dentro de la organización estudiantil luego de estos años de no tener federación, de estar dentro de una pandemia, de estar dentro de clases híbridas, de clases remotas, y cómo esto afectó también a lo que es la organización estudiantil?
O sea, yo creo que efectivamente lo que fue la pandemia, incluso el proceso de necesario desorden que hubo durante la revuelta popular, afectó a cómo estaba operando la orgánica estudiantil, a la comunidad universitaria, la hizo entrar en una especie de crisis y hoy día estamos saliendo de ello, una crisis quizás no de representación, pero sí de participación y de conexión. Creo que hoy día estamos un poco empezando a ver la luz entre las sombras, como saliendo de allí. Pero tampoco creo que sea antojadizo, creo que igual Hay un espíritu compartido de que el que la federación volviera no era solamente una necesidad o era imperativo para resolver las necesidades propias de estudiantes de la Universidad de Chile, sino que era una necesidad que obedecía a un contexto nacional, a propósito de todos los procesos que estamos viviendo, en que, por ejemplo, tenemos universidades del Estado al borde de la quiebra, ¿no? Como lo es la Universidades del Sur, la Universidad de Aysén, con situaciones bien conocidas, el pedagógico que queda muy cerca de la Universidad de Chile. Creo que hay una obligación por parte de la Federación también de atender a esas problemáticas nacionales, también debates muy actuales como el tema de la condonación del CAE, el avance progresivo de la gratuidad, el debate constituyente. Creo que hoy día había un poco una conciencia colectiva de que era necesario que los estudiantes volviéramos a participar de la palestra de opinión pública y volviésemos a tener opinión, como también mencionaba Nova, en medios también y a la externa de la Universidad de Chile, pero que eso, insisto, yo igual creo que al venir saliendo de un proceso como de crisis, nos obliga también a poder estar como en dos flancos como de batalla, una cuestión más interna que implica recomponer la comunidad y otra cuestión más externa que es que esa comunidad sea visible hacia afuera y que su voz se escuche en la política nacional. Creo que ese es un poco el momento que estamos viviendo, un momento que nos demanda de mucha energía, de mucho trabajo y de poder estar pendientes tanto como de que no se caiga un poco esta animosidad que permitió levantar la federación y justamente con un quórum yo creo todavía muy bajo y que tenemos que aspirar a subir y que de hecho es el mandato estatutario que vayamos subiendo progresivamente hasta llegar al 40%, que era el quórum que teníamos antes de la crisis. Creo que ese es un poco como el gran desafío, como ser capaces de mantener y aumentar la participación estudiantil y al mismo tiempo hacerla visible fuera de la comunidad universitaria.
Senador Nova, ¿cómo lo ve usted también desde el Senado Universitario este momento político de la organización estudiantil?
Sí, yo comparto bastante el diagnóstico, pero igual como visto de cierto aspecto, quizás le agrego más como al mismo diagnóstico. Me parece que, claro, adicional a todo lo que mencionaba Lufín, de como el contexto socioeconómico, como que ha estado viendo el país y cómo esto ha afectado también y permeado en la representación estudiantil, también hay varios factores como que son internos a la federación, cosas que hemos visto como en los últimos años y que también como que significó la debacle finalmente y como esta pausa que tuvimos sin federación, que creo que responde igual mucho a lo que se ha conversado como de los incentivos unipersonales que existían en el cargo de la federación, cuando se empezó a ver como lo que se denomina trampolín político, como bastante, mucha gente le llama. Creo que igual fue permeando como esta intención de plantar banderas dentro de la federación antes de preocuparse realmente del bienestar de los estudiantes. Creo que igual pudo haber afectado en el interés de los estudiantes de base en temas políticos como votaciones. Desde el Senado Universitario, claro, nosotros tampoco tuvimos una votación tan amplia. Me parece que si es que sumamos los votos, tampoco llegamos a un quórum muy parecido a lo que fue de la federación. Entonces tampoco, me parece que menor, de hecho, como 20%. Entonces, creo que también el diagnóstico no solamente se refleja en la federación, sino que en cada uno de los espacios de representación que tenemos como estudiantes. Y claro, creo que los esfuerzos en este momento a nivel estudiantil tienen que ir por recomponer esta orgánica, recomponer como la comunidad y el interés estudiantil en participar y que nos podemos dar cuenta de cómo esta representación afecta realmente en la calidad de vida de los estudiantes.
Quisiera preguntarles también por cómo ha cambiado, si es que ha cambiado el interés de los estudiantes, las estudiantes, en lo que es la política universitaria, pensando en que quizás pueden haber cambiado también dentro de la pandemia, dentro de estos años de confinamiento y dentro de los años en los que se equilibró de alguna manera la vida privada con la vida pública en compartir espacios que antes eran solamente familiares e íntimos a hacer espacios en los que estábamos estudiando, estábamos trabajando y en el que también en los últimos años, en los últimos meses, se ha levantado mucho sobre la preocupación por la salud mental de los estudiantes y de las personas de la comunidad universitaria en general. Eso lo digo, por ejemplo, que es algo que antes quizás no se hablaba tanto, quizás no era un tema central para los y las estudiantes, pero ahora lo está haciendo. Quisiera saber si es que encuentran algún otro tipo de diferencia en los temas que los y las estudiantes están interesados ahora, que quizás años antes no se levantaban y no se veían tanto como una necesidad prioritaria de conversar. No sé qué visión tienen ustedes sobre aquello.
Sí, yo creo que ha pasado un poco eso en los últimos años, que en la medida en que ha cambiado la composición estudiantil dentro de las comunidades, también cambian sus necesidades y sus desafíos. Yo creo que, y siempre hablo sobre esto, de que creo que todavía no somos capaces de dimensionar el impacto que tuvo la gratuidad dentro de las comunidades educativas. El hecho de que hoy día tenemos una composición, no totalmente, pero al menos significativamente más popular de estudiantes que vienen, por ejemplo, de regiones o de comunas socioeconómicamente más populares, más vulnerables, impacta muchísimo, por ejemplo, en que hoy día se demanden mejores condiciones de bienestar para la vida universitaria. No es antojadizo, por ejemplo, que hoy día estemos hablando de salud mental, de alimentación, de infraestructura, porque justamente a propósito de esos estudiantes populares que hoy día ingresan a la universidad es que se necesitan esas mejores condiciones de vida. Es que se necesita, por ejemplo, que la universidad no sea solamente un lugar para ir a estudiar, sino que sea un lugar para convivir. Y eso también se perdió durante la pandemia, y creo que eso permea también en el interés por hacer política, porque es muy difícil hacer política si no partimos de una base en que todos nos conozcamos. O sea, recién el año pasado empezamos a un poco a recomponer ese tejido social, a participar de, qué sé yo, citar asambleas, citar a reuniones abiertas, todo ese tipo de instancias donde podemos conocernos más como estudiantes, incluso fiestas dentro de la universidad que se habían perdido, yo creo que son muy importantes para dar ese sentido como identidad cultural compartida. Yo creo que en la medida en que se va recuperando esa identidad, es que también vamos recuperando el interés en hacer política, porque queremos que esa comunidad mejore, queremos que esa comunidad esté bien. Pero si no tenemos ese sentido como anclado a nuestra perspectiva, es muy difícil que nos interese, por ejemplo, ceder nuestro tiempo, ceder nuestro esfuerzo, ceder horas de estudio, por ejemplo, a hacer política universitaria. Entonces, al menos a mí me parece que va un poco por ahí, con fortalecer el sentido de comunidad y que luego que ya lo tenemos como más interiorizado, es un poco más natural el interés que tenemos por mejorar esa comunidad y eso es haciendo política.
Sí, yo, bueno, yo soy mechón online, yo entré en 2021, así que tampoco tengo como la experiencia anterior en cuanto a las demandas y a la actividad política que tenía la universidad. Hace un par de, bueno, más de un año ya, tuvimos un conversatorio en la facultad, en la FEN, con la actual ministra Tohá, donde también nos mencionó bastante de su visión respecto a la federación. Nos comentaba mucho que estas dinámicas como de participación son bastante como volátiles. De repente la federación pasa por altos y de repente como que la representación baja, y eso históricamente ha sido así. En cuanto a las demandas y cómo han ido mutando, me parece que de un tiempo a esta parte como que la federación, claro, se ha ido preocupando por temas como más de esa índole, de salud mental, de género, de temáticas como de ese estilo. Me parece que son necesarias, sí. Y me parece que también se pueden compensar con otras demandas, como por ejemplo el tema del financiamiento de la educación superior. Creo que son cosas como bien importantes que se tienen que ir equilibrando en cuanto a la composición orgánica de todo esto como que está llevando a la federación. Y eso también lo veo bien en el programa bueno, de la presidenta Lufini y lo que están intentando hacer, como un poco equilibrar el bienestar en cuanto a salud mental, en cuanto a identidad de género, etcétera. Pero también cosas como financiamiento, como infraestructura. Y es como la forma en que me parece que debemos abordarlo en leyendo el diagnóstico que también hacen los estudiantes.
Me gustaría también continuar preguntándoles por cómo creen que debería dialogar la federación, la organización estudiantil, con los otros movimientos políticos del país, digamos, por ejemplo, con la iniciativa constituyente que en diciembre será votado, ¿cierto?, en el plebiscito de salida. O, por ejemplo, cómo dialogan también con el presidente Boric, que tiene también varias promesas de campaña que todavía no se han cumplido, ¿cierto? Ya lo nombraba la presidenta Lufín sobre, por ejemplo, la condonación al CAE. ¿Cómo creen ustedes que debería dialogar la federación con estos otros espacios más más amplios de política nacional, digamos. No sé cómo llamarlo, pero con esos espacios un poco más superiores de política nacional.
Yo creo que lo primero es poder abrir el diálogo entre estudiantes, porque hoy día, como mesa de federación, es muy difícil que estemos habilitados para tomar posturas vinculantes y representativas sin tener espacios de diálogo en que efectivamente los estudiantes decidan y establezcan prioridades para el periodo. Particularmente sobre el proceso constituyente, nosotros como mesa decidimos y ya lo presentamos de esa forma al Pleno y fue bastante bien recibido, que queremos realizar un plebiscito interno en la Universidad de Chile, porque nos parece importante que a la hora de ser un poco portavoces de la decisión de nuestros compañeros y compañeras tengamos plena convicción de que efectivamente es una decisión unificada, es una decisión de mayorías y que no estamos hablando solamente por convicciones personales. En ese sentido, planificamos hacer un plebiscito de carácter simbólico, pero interno, que nos permita inmiscuirnos en el debate nacional y decir también que como estudiantes tenemos opinión sobre el acontecer y sobre las discusiones que se han llevado en el Consejo, que mucho tienen que ver con educación, pero como siempre los estudiantes no nos limitamos solo a opinar de aquello, sino que podemos opinar transversalmente de distintas materias, de política pública. Por otra parte, respecto a la relación ya con el gobierno, con el ministerio, con el presidente, yo creo que también pasa un poco por lo mismo, por poder establecer una agenda de prioridades. Si hoy día, por ejemplo, que no hemos dado esa discusión al menos en la Universidad de Chile, vemos la condonación del CAE como una prioridad, yo creo que indudablemente vamos a entrar en mayor tensión con las autoridades. Vamos a tener que, por ejemplo, exigir cuestiones que hoy día quizás no son tan posibles a propósito de que no ha cursado una reforma tributaria, pero más allá de eso, como estudiantes no podemos estar pagando las cuentas de un mal manejo o de unas malas relaciones políticas a nivel nacional. Yo creo al menos que tenemos que ser capaces de poner una agenda propia, una agenda autónoma de la agenda que se lleva en el gobierno. Y si hay puntos comunes, ser capaces de potenciarlo y trabajarlo en conjunto, pero en la medida que la y los estudiantes tengamos definido qué es lo que queremos para mejorar nuestras condiciones de vida y de estudio, creo que hay que pujar por aquello. Y si eso considera también movilizaciones, si eso considera otras medidas de presión, como federación estamos dispuestos, digamos, como a acompañar y convocar todo eso, porque es parte de fortalecer los movimientos sociales y es parte también, yo creo, de fortalecer la democracia.
Sí, yo por mi parte, claro, felicito bastante la propuesta de los plebiscitos simbólicos para un poco mayor representatividad y hablar como en nombre de los estudiantes, pero también como que haría la doble lectura de qué tan representativos serían estos plebiscitos. O sea, me parece que, por ejemplo, para el plebiscito del 4 de septiembre de apruebo y rechazo, también se generaron plebiscitos simbólicos, pero finalmente la participación era muy, muy baja. Entonces, creo que es un factor a considerar en cuanto a la significancia que se le debe tomar al peso como de tal plebiscito. Sobre la condonación del CAE, y claro, materias como ya de política pública, sí, me parece que es un acuerdo que no podemos condonar el CAE sin antes acceder a financiamiento a través de recaudación permanente de recursos para las arcas fiscales, como a través del pacto fiscal. Me parece que no hay mucho más que hacer, a pesar de las voluntades como que pueda tener el gobierno o no. Creo que es parte de la responsabilidad fiscal del gobierno de turno velar por la correcta forma de financiamiento de las medidas que se tomen. Claro, creo que tampoco es una medida que dé soluciones estructurales a un problema como del sistema de financiamiento de la educación superior. En particular, estoy hablando como de la condonación la condonación del CAE. No ataca problemas como de corte formativo y claro, creo que en cuanto a temas prioritarios para el gobierno en temas únicamente de educación, hay muchos problemas tanto en educación primaria como secundaria en la educación pública. Entonces, estos desafíos pendientes, claro, tenemos que saber cómo llevarlo en cuanto a prioridades y creo que es importante que se den espacios como de discusión a la interna de la organización estudiantil para ver cuál es la posición real a través de, por ejemplo, foros de estos plebiscitos que mencionaba la presidenta. Para también conocer un poco la postura, me parece que es correcta la forma en que la mesa lo quiere abordar, de no imponer como opiniones personales, políticas, en materias de políticas públicas, sino también un poco abrir el espacio para que los estudiantes se puedan expresar, siempre, como mencioné anteriormente, con la correcta lectura de la participación que esto corresponde.
Bueno, finalmente quisiera preguntarles por esta nueva forma de elegir la mesa FECH que se cambió, ¿cierto?, en el Congreso de la Federación del año pasado. Y si pudieran contarnos un poco cuáles son las principales diferencias con la anterior federación, con los anteriores estatutos de la federación y cómo también eso se puede ver reflejado en el funcionamiento, en el buen funcionamiento de la FECH para este periodo.
Claro, el principal cambio, uno de los cambios más controvertidos que tuvo el Estatuto Nuevo de la Federación, es esta manera de integrar la mesa, que hasta antes de la reforma era una mesa integrada, vale decir que un poco todas las listas llegaban a algún cargo de la mesa y ahí había un criterio más de pluralismo. En cambio, ahora tenemos una mesa cerrada, que creo que hoy día quizás responde a una necesidad más inmediata de poder dar conducción efectiva a la federación. Porque claro, uno de los conflictos y por qué se argumentaba a favor de la mesa cerrada en su momento en el Congreso tenía mucho que ver con esta contradicción que se daba a veces entre distintos miembros de la mesa, entre distintas posturas políticas que podían convivir, pero hacían muy difícil la conducción. Entonces hoy día tenemos una mesa cerrada, pero al menos yo personalmente no me cierro al debate. Creo que hay que ir evaluando cómo esa mesa cerrada funciona efectivamente, si hoy día nos permite tener una conducción democrática, nos permite tener, por ejemplo, acuerdos en general a lo largo de la universidad entre distintas posturas, y en la medida de eso evaluar, y yo creo que no seremos nosotros como mesa, sino que serán la y los estudiantes quienes juzguen el desarrollo de la misma. Evaluar eventualmente si es la manera correcta. Y lo mismo con otros puntos del estatuto. Yo creo que estamos un poco en una fase un poco experimental y de instalación, donde estamos viendo qué tan bien funcionan esas propuestas que hace un par de meses atrás no hicieron mucho sentido. Y yo creo que eso un poco, de momento en la mesa hemos funcionado bien. Yo creo que somos un equipo como bien consolidado, pero creo que hay que abrirse también a distintas visiones. A propósito del tema del quórum, yo creo que, claro, evidentemente nos dimos cuenta de que el hecho de que fuesen mesa cerrada no fue muy, muy llamativo para otras listas que participaban y que veían que, por ejemplo, no sé, quizá no tener la posibilidad de integrar no se llamaba a votar, por ejemplo. Entonces creo que igual eso es importante para asegurar la participación estudiantil, también dar garantías de participación. Pero creo que es algo que vamos a tener que evaluar durante nuestro periodo y que, insisto, más que evaluarlo nosotros, se irá evaluando en el Pleno y en general como a partir de las visiones que tengan estudiantes de base sobre cómo puede llevar a cabo la conducción la mesa y cómo también la mesa y el Pleno de Federación y los distintos cargos electos de representantes estudiantiles son capaces de hacer partícipe a los estudiantes de base en el trabajo federativo. Creo que esos van a ser un poco los criterios para evaluar.
Sí, mi opinión sobre lo que recién mencionaba Lufin es un poco distinta. A mí me parece que la mesa cerrada un poco otorga esta facilidad de, digámosle, gobernabilidad, un poco de conducción política en el periodo que se le confiere a la mesa federativa para poder llevar a cabo como el programa de, digamos, federación que tienen. Me parece que un poco facilita esto y siempre y cuando esté bien legitimada con un quórum alto, no me parece que tendría que tener problema. Ahora bien, claro, como menciona Lufín, se generan incentivos, por ejemplo, al no llamar a votar para otras listas, sabiendo que no se pueden integrar, no pueden integrar la mesa, y esto se vio en esta pasada. O sea, vimos como las otras dos listas competidoras no tuvieron tantos votos, y me parece que no porque no tengan o sea, no porque no tengan tantos votos para aportar, sino que porque simplemente no hicieron el trabajo de llamar a votar. Esto en vistas de que probablemente, o sea, había una alta probabilidad de que no se llegase a quórum. Entonces, claro, me parece que hay varias cosas que el estatuto nuevo confiere a la federación y al pleno de la federación y que se tienen que ir un poco andando. Hoy día vimos el anuncio del Trícel Fetch en cuanto a la Contraloría Fetch y varias cositas que tienen que ir empezando a andar y que me parecen importantes. Que aportan que aportan los nuevos estatutos de la federación al funcionamiento de la representación transversal estudiantil.
Bueno, quisiera para finalizar dejarles un poco el micrófono por si tienen algo que informar o que comunicar a los y las estudiantes que nos puedan estar escuchando por la Radio Universidad de Chile y si tienen algún llamado o alguna necesidad de comunicar, lo pueden hacer ahora.
A mí me gustaría hacer un llamado para finalizar esta entrevista a estudiantes que nos estén escuchando, a que se involucren en el trabajo de la federación, que las puertas están más que abiertas para recibir ganas de trabajar, ganas de aportar en conjunto. Nuestro próximo pleno va a ser el 5 de octubre, que también son abiertos y se transmiten a través de redes sociales. Entonces, nada, en caso de que cualquier estudiante quiera hacerse partícipe del mismo, que ojalá así sea, le esperamos. Va a ser en la Facultad de Ingeniería, en BUCHEF. Y también hacer el llamado a que podamos organizarnos, hacer asambleas, organizar discusiones generacionales en torno a nuestras condiciones de vida. Creo que es muy importante que nos sentemos a reflexionar respecto a cómo percibimos la vida universitaria en términos de salud mental, bienestar, alimentación, infraestructura, y también ser capaces de hacer un diagnóstico más de fondo a ello respecto al financiamiento, porque hoy día tenemos muchos problemas urgentes que si no los atendemos nos van a pasar la cuenta, no solamente a nosotros, sino que a generaciones futuras. Eso y también, por supuesto, y en calidad como de ex senadora, hacerle el llamado a que también se involucren en el Senado. Creo que es un espacio súper importante que refuerza el espíritu triesta mentalidad que siempre ha tenido la Universidad de Chile y que también cuenten, me imagino, con la disposición de todos los chicos de la bancada, particularmente con Noa, que hoy día, y también le mando mis felicitaciones, le toca estar en la mesa directiva. Creo que es un gran desafío el poder conducir ese espacio, el poder darle contenido político y programático, poder llevar allí también las necesidades de los estudiantes, que a veces uno siente que al ser un estamento menos representado, por ejemplo, que el de los académicos en el espacio, no tiene tanta incidencia, pero creo que con quienes hoy día ostentan el cargo de senadores y senadoras estudiantiles, tenemos garantizado que nuestras opiniones llegan. Que se puede trabajar desde allí y que finalmente como estudiantes podemos participar de ese espacio. Solo eso.
Gracias, Cata, por las felicitaciones. También extiendo las felicitaciones y se lo he hecho también llegar personalmente a la Cata por su nuevo cargo en la Federación. Me parece que, bueno, como dije anteriormente, confío en su liderazgo y ojalá que le salga todo bien en el periodo que viene. En cuanto al llamado que hago, claro, yo hago un llamado más práctico, que participen en cuanto, por ejemplo, a los representantes estudiantiles en los consejos de facultad, que ahora actualmente van a empezar a votárselo. Los presupuestos de cada unidad académica, creo que es importante saber en qué se está gastando las platas de cada una de las facultades y entender cómo funciona también temas como el Fondo General de la Universidad, cuánto presupuesto maneja, etc. También hago un llamado a involucrarse con los temas de la federación. Creo que es importante participar dentro de estos llamados que se están haciendo en cada unidad para participar del diagnóstico, que puede servir como insumo para tanto representantes locales como representantes transversales, sean senadores universitarios o representantes de la mesa directiva de la FECH. Es importante que empecemos a involucrarnos con estas temáticas, aprovechando como estos aires de nueva federación que empiezan a tomarse la Universidad de Chile nuevamente. Eso, y ojalá interesarse con las temáticas que se tratan en la política universitaria, no es tan elitista como se cree. Hay cosas que de verdad sirven para para el estamento estudiantil y que realmente tienen un impacto en nivel formativo y también de bienestar como de cada uno y cada una de las estudiantes. Eso. Muchas gracias también por la invitación, André.
Gracias a ustedes por darse el tiempo de conversar con Educación en el Aire y nos estamos viendo prontamente dentro del Senado, nos estamos viendo también en las próximas iniciativas de la Federación que sin duda vamos a estar cubriendo. Así que muchas gracias a ambos. Estamos comenzando este nuevo segmento de Educación en el Aire. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre la depresión estacional de primavera. Para eso tengo de invitada a Yael Weinstein. Ella es coordinadora de salud mental de la Dirección de Salud Estudiantil de la Universidad de Chile. Así que le quiero dar la bienvenida a Yael. Bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Agradezco la invitación, Andrea, a este espacio.
Bueno, muchas gracias a ti por darte el tiempo de conversar con el programa radial del Senado Universitario. Y para comenzar, quisiéramos preguntarte, ¿qué es la depresión estacional? Que bueno, ahora, para ponerlo en contexto, la depresión estacional de primavera, si nos puedes comentar un poco en qué consiste y cuáles son las principales causas, digamos, las principales señales a las que estar atento en esta época.
Sí, bueno, el trastorno afectivo estacional, que es como el nombre lo dice, es un tipo de depresión que su característica es que es recurrente, es decir, que se repite como en un mismo periodo cada año que está relacionado con los cambios de estación. Y bueno, como tú bien decías, puede darse en un patrón de otoño y de primavera. Bueno, ahora es muy atingente porque estamos comenzando con el patrón de primavera y que sí que hay que estar como un poco atento a esto, pero hay que comentar igual que tiene estos dos patrones, o sea, pueden darse en estos dos periodos del año y que tiene distintas sintomatologías según el periodo del año que sea. Igual aprovecho también a comentar que tiende a darse con mayor frecuencia en mujeres y en jóvenes a partir del 20 años. Eso. Y bueno, ayer, bueno, ¿por qué se produce? Que me preguntas también. Bueno, cuando comienza el otoño se acortan los periodos de luz en un 30% y al mismo tiempo en la primavera tiende a aumentar en un 30% el periodo de luz. Esa variable, si tú ves, a todos nos afecta. O sea, cuando hay un cambio de hora, tú te das cuenta que todo el mundo está hablando de eso porque efectivamente afecta a tu ánimo. Nos afecta a todos los periodos y el cambio de luz en nuestro ánimo. Pero hay personas que tienen una cierta vulnerabilidad más bien genética, como en la cual este aumento disminución como más o menos abrupto de los cambios de luz producen alteraciones como anímicos bien importantes, a las que hay que estar atentos.
También quisiéramos saber cuáles son algunos síntomas importantes de tomar en cuenta para saber, digamos, para que alguna persona busque ayuda, ¿cierto?
Sí.
Porque es probable que, como tú lo dices, a todos y todas nos afecte estos cambios de horario, pero ya es más importante cuando pasa a ser una depresión, ¿cierto? ¿Cuáles son esos síntomas a los que estar atentos y atentas para buscar ayuda, para generar alguna otra acción, digamos, en nuestro bienestar?
Sí, bueno, a cualquier cambio, bueno, voy a nombrar una serie de cosas generales y de ahí te puedo nombrar específicamente según el periodo del año, que es lo que más se da. Pero hay que estar atento en general, como en cualquier depresión, a cualquier cambio de ánimo como abrupto, cambios en el tipo de interacción social o las ganas que uno tiene de hacer interacción social, en la cantidad de horas que uno duerme, en la alimentación, etcétera. Pero para ser como más específico, en el patrón de como de invierno o de otoño que se llama, se caracteriza más por tristeza, decaimiento, dormir mucho, comer en exceso y una pérdida de interés por cosas que antes te interesaban. Es un poco diferente a lo que pasa en este periodo del año, en como el cambio de estación ahora hacia la primavera-verano, en que es al revés. Se tiende a comer menos, a tener dificultad para quedarse dormida en vez de dormir mucho, sentirte inquieto o más estresado, irritable, ansioso, y cambios de ánimo mucho más como pronunciados, violentos. En vez de sentir una tristeza permanente, sientes cambio de ánimo. Entonces es importante en ambos casos estar atento y efectivamente consultar a algún tipo de especialista de salud mental o incluso médico general, porque también hay que hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de depresiones que tienen, como tú ves, síntomas parecidos. Y hay distintas opciones como de tratamiento y en ese sentido puede ser desde psicoterapia, farmacoterapia, incluso hay terapias de luz que se pueden usar. En el tratamiento como para este tipo de trastornos y que son súper útiles. Entonces, lo importante es estar atento y si empiezas a ver que esto es repetitivo en los días, que llevas un periodo así, que no te sientes bien, qué sé yo, consultar inmediatamente antes de que esto se haga peor.
Bien, también quisiéramos saber qué se puede hacer un poco para reducir el impacto de la depresión estacional o de estos síntomas. ¿Qué recomendaciones puedes darnos tú para este cambio de estación y para reducir un poco el impacto de la depresión estacionaria en las personas, en nuestros auditores y auditoras que nos escuchan también?
Sí, bueno, una de las cosas que se recomienda es, bueno, aprovechar la luz natural, o sea, entender que si esto está apareciendo, aprovechar justamente que ahora en la primavera hay días más largos y soleados para poder pasar más tiempo al aire libre y que esto te ayude. Bueno, el autocuidado acá es súper importante, cuidar tu rutina de sueño, tu alimentación, o sea, si no tienes hambre, comer igual, preocuparte de comer sanamente para tener energía. Hacer higiene de sueño para poder dormir mejor, si es que estás teniendo dificultades para quedarte dormido, como es característica de esta época. Hacer actividades que te gusten, juntarte con la gente que te quiere y bueno, lo más importante es mantener siempre una comunicación abierta y apoyarte de tu gente, de la gente que es tu red de apoyo, para poder contarle cómo te sientes, para ver si también te notan diferente. Lo importante es tener una conversación como abierta y fluida. Siempre es importante también como estar atenta a las señales, o sea, como estar en esta autoobservación de ver qué me está pasando, estoy distinta, me siento mal, bueno, ¿qué me está pasando? También es importante estar súper atento a eso. Bueno, y contar con apoyos disponibles, o sea, si realmente ya hice de todo lo anterior y quizás en el autocuidado no está funcionando, pedir ayuda. Y en ese sentido, en la dirección de salud, bueno, en las facultades se cuenta con áreas de psicología también. Y acá en la dirección de salud contamos con médico salud mental, con psiquiatra, con psicoterapia individual, psicoterapia grupal. Hay talleres psicoeducativos, entonces también estar atenta y seguir las redes sociales de la dirección de salud de SEMNA, para estar atento a todas las vías que se hacen y cómo pedir hora y solicitar ayuda que está disponible acá dentro de la dirección de salud. También aprovecho contarte que prontamente, de acá a un mes más o menos, vamos a estar lanzando la plataforma de salud mental que se llama Conciencia Saludable, que es algo importante porque se va a juntar en un solo lugar dentro de la universidad mucho contenido psicoeducativo de salud mental, o sea, de este tema y de muchos más, un tema variado donde uno va a poder encontrar información, al mismo tiempo va a haber un calendario como de actividades de todas las cosas de salud mental que se hagan dentro de la universidad, o sea, un lugar donde esté toda la oferta. Y finalmente van a estar todos los canales de ayuda a los que uno puede optar si necesita ayuda en salud mental. Entonces, en un solo lugar se van a encontrar todas estas cosas. Va a ser la página concienciasaludable.cl y esperemos que se esté lanzando acá un mes máximo. Así que los invito a todos igual a estar atentos a esto porque creo que va a ser de gran ayuda para la comunidad universitaria.
Bueno, les recuerdo a quienes nos están escuchando que estoy conversando con Yael Weinstein. Ella es coordinadora de salud mental de la Dirección de Salud Estudiantil y estamos conversando sobre la depresión estacional de primavera. Y también quisiera preguntarte, Yael, ¿cómo se ha visto la salud mental de los estudiantes y las estudiantes en esta época, ya que pasada la pandemia, ¿cierto? Volviendo a la presencialidad. También se levantó este tema de la salud mental de los estudiantes, de las personas en general de la comunidad universitaria, pero específicamente de los estudiantes por tu trabajo, ¿cierto? Si nos pudieras comentar un poco cuáles son las inquietudes de los y las estudiantes que acuden a buscar ayuda por salud mental, digamos, para mejorar su salud mental, ¿cuáles son las principales problemáticas que tú crees que están enfrentando en estos momentos los y las estudiantes y también cómo ha sido la respuesta desde SEMDA para ese requerimiento?
Sí, bueno, contarte que ha sido un año de mucha demanda en términos de salud mental, ha sido un año difícil, de altos desafíos en ese sentido, con un aumento importantísimo de la demanda de salud mental. Las problemáticas, bueno, incluyen de todo tipo, o sea, mucho trastorno ansioso, trastorno del ánimo, temas con déficit atencional, etcétera. Bueno, que evidentemente en esta época de la vida, los universitarios se ven mucho, mucho más marcados por la misma presión que implica estar en la universidad y lidiar con todo con todo lo social, emocional, los cambios, más el gran requerimiento en términos intelectuales que se requiere, que tienen siempre al estudiantado en el fondo sumamente ansioso. Por lo tanto, es súper recomendable, nosotros siempre estamos trabajando en eso, en el autocuidado, en las señales, o sea, esto que yo digo es atingente para todos los problemas de salud mental en general. Esto de estar reconociendo, pedir ayuda a tiempo, conversar con las personas que son tu red de apoyo. Y efectivamente, en este último trimestre ha habido, o sea, se empieza a notar en el cambio de estación ya ese aumento precisamente también de la demanda y del recrudecimiento quizás de la sintomatología. Y se junta también con que viene el fin de semestre, o sea, en este caso, para el tema de los estudiantes, se junta lo de lumínico con que viene el cierre, que siempre aumenta la ansiedad y la consulta hacia el fin de este semestre. Entonces, eso hace que sea complicado porque efectivamente la sintomatología es mucho, mucho más aguda. Entonces, llega mucho más en una situación probablemente de emergencia donde no pediste quizás ayuda a tiempo. Entonces, llega estando requiriendo ayuda en forma urgente. Y bueno, la Dirección de Salud ha estado haciendo hartas cosas en ese sentido. Tenemos un sistema escalonado de atención, o sea, no nos atiende primero el que primero llega, sino el que necesita la atención primero. Y también hemos estado levantando el tema de salud mental dentro de la universidad, haciendo presentaciones en distintos espacios sobre la situación de salud mental de la universidad para estar atento a los cambios o lo que se puede hacer en este sentido transversalmente como universidad para enfrentar este desafío.
Finalmente, Ayel, quería consultarte qué tip o qué recomendación le podrías dar a las personas que están apoyando a alguien con depresión, ya sea estacionaria, con un decaimiento, digamos, en su salud mental, ya que podemos, nos has dicho durante la entrevista qué es lo que tiene que hacer una persona que tiene esta sintomatología, pero ¿cómo podemos apoyar a las personas que estén en una depresión? ¿Qué recomendaciones, qué ayuda podemos brindar y qué es lo que podemos hacer también para apoyarnos como comunidad, ¿cierto? Que también es importante para tener un buen pasar, digamos, dentro de la universidad, dentro de la comunidad universitaria, pero en general, dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestras vidas o de nuestras relaciones personales. ¿Qué nos podrías decir para apoyar a las personas que estén en esta situación?
Sí, bueno, en especial es importante, bueno, cuando nos toca apoyar a alguien que esté en esta situación, para mí la recomendación es siempre hacer como una escucha activa, no juzgar, es cómo se siente el otro, porque a veces lo que nos pueden decir nos puede parecer pequeño, pero acá es como lo siente uno, cómo se siente la persona que está al frente, entonces ser muy empático y sobre todo estar como atento a instarlo a pedir ayuda. Con personas que puedan estar más preparadas para poder ayudar. Entonces es un apoyo, una escucha activa, una empatía, eso es lo que se pide. Y ojo, que eso también es una gran carga, así que también el cuidador también necesita cuidarse también, porque para las familias también es difícil, es un desafío difícil. Entonces también pedir ayuda en caso de ser necesario. También se está armando y para el próximo año viene como proyecto un curso de tutores pares en salud mental. De estudiantes, donde estudiantes puedan estar más preparados para cuidar a sus propios compañeros ante situaciones. Así que creo que eso es algo interesante, en lo que lo recomiendo y va a venir el próximo año como curso para poder prepararse más para las personas que les interese. Creo que también es súper relevante, pero siempre estar al ojo, tanto lo que te pasa a ti con eso como lo que le pasa al otro. Creo que eso es lo más importante en términos de salud mental y siempre reforzar el autocuidado y solicitar ayuda cuando se necesita. Creo que es lo más relevante.
Bueno, Yael, agradecerte por el tiempo que te has dado para conversar con nosotros y vamos a estar pendientes de lo que será esta plataforma web Conciencia Saludable, ¿cierto? Para poder comunicarlo a tiempo a nuestros y nuestras estudiantes. Así que muchas gracias, que estés muy bien y muchas gracias por tu trabajo.
Muchas gracias, Andrea. Yo quiero agradecer el espacio. Creo que poder conversar sobre estos temas y abrir espacio es súper, súper importante. Así que muy agradecida y dispuesta siempre.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.